La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle en una emisión más de Metrópoli al Día. Qué bueno que nos acompaña. Yo espero que su martes esté fluyendo óptimamente en todos los aspectos. ¿Qué le parece si vamos iniciando entonces nuestra primera hora informativa? Reforzará el gobierno federal la seguridad de todas las zonas arqueológicas del país tras el ataque en Teotihuacán que dejó una turista muerta y 13 lesionados. Confirman que el agresor tenía problemas mentales.
Tenemos una conclusión preliminar que nos hace suponer que todo indica que fue producto de un padecimiento de carácter mental, aunado a que él se encontraba desconectado del mundo real.
Detectan coyotaje y manipulación del sistema de citas en las 135 recaudadoras del gobierno del estado. Anuncian una estrategia para terminar con estas prácticas. Jalisco acumula 16.110 personas desaparecidas. Revelan cifras del Registro Estatal y la UDG. Es la entidad con más casos de este tipo en el país. La inundación en Camino Real a Colima fue por la gran cantidad de tierra y basura que había sobre carriles de circulación y banquetas, justificó la CIOAP.
En realidad fue acumulación de basura en las bocas de tormenta que ocasionaron que el flujo pluvial pues no tuviera el tránsito adecuado por la infraestructura que tenemos prevista para lo mismo.
La Secretaría de Salud Jalisco reporta ligero aumento de casos de sarampión durante el periodo vacacional.
Coincide con el inicio del periodo vacacional, por eso antes de irnos de vacaciones estuvimos insistiendo en que los padres de familia también aprovecharan el periodo vacacional para llevar a vacunar a sus hijos.
La diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, negó irregularidades en su declaración patrimonial tras señalamientos de presunto enriquecimiento ilícito.
Cuando la autoridad me requiera, aquí están los documentos. No hay nada que esconder y nada que decir más que eso.
Implementa la Secretaría de Seguridad estrategia para combatir las máquinas tragamonedas. Les saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo. Mi compañera Berenice Flores estará, ya sabe usted, como siempre atenta y amable, contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada, así como Gerardo Huerta, le están saludando desde el control de audio y ante ese micrófono su servidor Mercedes Altamirano. Vamos con el reporte meteorológico. El pronóstico para el día de hoy es de fuertes lluvias en el occidente, centro, sur y sureste del país. Jalisco no será la excepción. En este momento, ya si hablamos de la zona metropolitana de Guadalajara, estamos a una temperatura de 28 grados. Alcanzamos una máxima de 30. Hemos tenido cielo mayormente soleado. Ambiente caluroso. Sin embargo, será fresco en la noche y al amanecer y sin probabilidad de lluvia para hoy. Y el sol se estará ocultando a las 19 horas con 14 minutos. Gracias por su amable compañía. Vamos a hacer la pausa. Es así como hemos iniciado ya Metrópoli al Día. Estamos ya, digamos que, iniciando lo que será el detalle de la información de lo que se ha gestado precisamente en la jornada de este martes. Todavía, digamos, estamos en la incipiente semana. Y vayamos ahora con este tema que sin duda alguna ayer pues fue noticia incluso internacional, la de este hombre armado que perpetró un tiroteo ahí en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde asesinó a una turista canadiense, hirió a varias personas y posteriormente se quitó la vida. Las autoridades informaron que al menos 3 extranjeros resultaron lesionados, entre ellos ciudadanos de Colombia, Estados Unidos, Brasil, Canadá y Rusia, quienes, algunos de ellos estuvieron recibiendo atención médica, inclusive ya también algunos fueron dados de alta. Canadá, en particular, porque tuvieron una connacional muerta, o asesinada, mejor dicho, en este caso esta turista a la que este hombre le disparó, calificó el hecho como un acto de violencia horrendo. Entonces, hoy sale en la mañanera, pues los funcionarios responsables, digamos, de las diferentes áreas en materia de seguridad, a dar información de qué fue lo que sucedió. ¿Quién era este hombre al que identificaron como Julio César N., de 27 años y al parecer con problemas mentales? Y lo que esto significa, este hecho, visto desde los ojos del mundo, particularmente cuando México, ciertamente junto con Estados Unidos y Canadá, está ahí, digamos, en la mira por el evento deportivo, uno de los más importantes a nivel mundial, sin duda alguna, como es el Mundial de Fútbol. Entonces, ¿esto qué significa? Que representa, ha sido siempre una constante de que ante los sucesos de inseguridad se le pregunte, se le cuestione a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿esto no le afecta? ¿Están preparados para esto? No es una mala imagen para nuestro país. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿No les preocupa? En fin, Arturo García Caudillo, de nueva cuenta, volvemos de alguna manera al principio con este tipo de cosas, los mismos cuestionamientos ante las situaciones de inseguridad y México, cercano ya a ser anfitrión de la Copa del Mundo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Creo que quedan 50 días, o serán 51 para la inauguración del Mundial, es el 11 de junio, yo no sé ni a qué día estamos, pero el hecho es que el tema del Mundial magnificó este lamentable ataque, este acto que pues no se le puede calificar de otra forma sino como un vil asesinato, toma de rehenes, una locura de persona que subió a la pirámide de la luna y argumentando que ese lugar fue construido para llevar a cabo sacrificios, se aprovechó de los turistas extranjeros que estaban ahí. Incluso, pues, hay, no sé si lo has escuchado o visto, porque hay un video que está circulando, pero el video de uno de los rehenes de una de las personas, de los turistas que estaban arriba de la pirámide, estaba grabando con su celular, se alcanza a ver el cielo y después lo baja, digamos que lo guarda para que no se dé cuenta el agresor de que está grabándole, y en esta reproducción, o después de que se reproduce, solamente se escucha el audio y los gritos de este hombre maltratando a los turistas extranjeros. Y repito, esa frase que no se me va a olvidar es que ese lugar, esa pirámide, fue construida para llevar a cabo sacrificios y pues los iba a sacrificar, porque ellos decía solamente habían ido a tomarse las fotitos y ese lugar no era para eso. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que por lo pronto ella, al abrir la conferencia mañanera del día de hoy, se solidarizó con las víctimas.
Nuestra solidaridad con los familiares de la persona que perdió la vida y con todas las personas que están siendo atendidas en hospitales y que vivieron esta situación el día de ayer. Quizás la pregunta es, ¿cómo es que entra con un arma? Esa es la pregunta que se hacen todos. No hay arcos de seguridad en los sitios arqueológicos, nunca ha habido. ¿Por qué? Porque no se habían presentado estas situaciones. Evidentemente, ahora que se presenta esta situación, pues obviamente como autoridad tenemos que decir, pues tiene que haber mayores revisiones para que ninguna persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o a un lugar público.
En ese mismo sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que se reforzarán las medidas de seguridad en torno a las zonas arqueológicas y a los sitios turísticos en general.
Por instrucciones de la Presidenta de la República, se ha ordenado el inmediato fortalecimiento de la seguridad en zonas arqueológicas de nuestro país y en los principales destinos turísticos del país. Se incrementará la presencia de la Guardia Nacional en absoluta coordinación con las autoridades locales. Se reforzarán las revisiones preventivas y se revisarán los controles de acceso. Se fortalecerán los sistemas de vigilancia en estos espacios y hoy mismo inicia esta coordinación con la Secretaría de Cultura para mejorar estos protocolos.
Pero, pues, a final de cuentas, ellos no estuvieron en Teotihuacán, ellos no acudieron a la zona arqueológica, y los que sí estuvieron fueron el secretario de Seguridad del Estado de México, el señor Castañeda. Ayer justamente lo escuchábamos, tú lo recordarás, Mercedes, Cristóbal Castañeda, explicando hasta ese momento lo que tenía de información, que, pues, posteriormente aumentó, porque de los 6 lesionados de los que él hablaba ayer a las 3 de la tarde, pues resultó que finalmente fueron 13. Ya contabas tú de Rusia, de Canadá, de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil, de Países Bajos, y lesionados por arma fueron en total 7. Bueno, Cristóbal Castañeda explica justamente el día de hoy que este hombre actuó solo. Llegó incluso en un Uber y se había hospedado en un hotel cercano.
Se trató de un solo atacante. Esta persona actuó sola, no se detectaron indicios que permitieran suponer la participación de alguien más. Se ubicó en qué vehículo arribó, que fue uno de plataforma, un vehículo Uber, y el cual ya se encuentra bajo control y resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Se identificó el hotel donde había estado alojado desde un día antes el presunto agresor, donde ya se encuentra realizando pues los actos ministeriales.
Y bueno, por su parte, el fiscal general de Justicia del Estado de México, el señor José Luis Cervantes, explicó que este hombre, por lo que habían visto, por las notas que habían encontrado en sus pertenencias, por todo lo que llegaron a encontrar incluso en redes sociales, pues se notaba que tenía problemas que mentales, psicológicos. Vamos a escuchar.
Yo no hablaría de un móvil, yo hablaría de una psicopatía, yo hablaría de un padecimiento, yo hablaría de una enfermedad, y en el marco de esa enfermedad uno puede cometer cualquier cosa de barbaridades. Y para nosotros como fiscalía, de manera muy preliminar, a 22 horas de que fue el evento, tenemos una conclusión pues preliminar.
Y sí, esa conclusión es la siguiente:
que nos hace suponer que todo indica que fue producto de un padecimiento de carácter mental, aunado a que él se encontraba desconectado del mundo real.
Totalmente desconectado de la realidad, dice Cervantes, el fiscal del Estado de México. Explicó que este hombre el asesino planeó el ataque con anticipación, que visitó varias veces la zona arqueológica y se hospedó en hoteles aledaños. Además, en las investigaciones se encontraron, como decía hace un momento, diversas notas entre sus pertenencias que dan muestra de los problemas mentales que tenía, porque además tenía literatura alusiva a agresiones y figuras que llevaron a cabo acciones violentas en otras latitudes, en otras partes del mundo, particularmente en Estados Unidos. Entonces, pues de alguna manera se le consideró como un llamado copycat, un delincuente que copia a otros el método y la forma de llevar a cabo los asesinatos o sus fechorías. Afortunadamente, entre comillas, muy entre comillas, solamente una persona perdió la vida, pero pudieron haber sido muchas más, y destacaban justamente la actuación de la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional llegó muy pronto. Esto debido a que ayer les comentaba, la Guardia Nacional se ubica fuera de la zona arqueológica. Entonces, en cuanto reciben el llamado de auxilio, simplemente lo que hicieron fue entrar, se dieron cuenta dónde estaba el tipo, qué era lo que estaba haciendo, se acercaron, mandaron hacia afuera a los turistas que estaban en el área, y algunos de ellos se fueron acercando por las faldas de la pirámide, y llevaron a cabo incluso intercambio de tiros con el agresor, que llevaba una arma corta, una calibre 38, pero que además dicen que era muy vieja, tan vieja que no se le puede seguir el rastro, pero que funcionaba, y llevaba una gran cantidad de cartuchos entre las cosas, además de una navaja, y que entonces hubo un intercambio y llegó el momento en que este tipo intentó huir, le dieron un balazo en una pierna y con eso lo lograron detener, lo alcanzaron, lo sometieron o intentaron someterlo, y cuando lo estaban intentando someter, justamente es el momento en que el tipo se suicida. Pero fue importante la actuación porque fue muy rápida por parte de la Guardia Nacional. Decía el fiscal que el arma que tenía este hombre le costó 40,000 pesos, que lo mencionaba entre las notas que llevaba, que había gastado otros 10,000 pesos en todos los cartuchos que llevaba para esta calibre 38, y que, tenía muchos apuntes de los cuales no podían hablar porque seguían las investigaciones, pero por lo pronto sí dieron más o menos los parámetros de cómo fue que actuó este tipo ahí en la pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, el lugar de los dioses, lo llamaban los mexicas. Mi reporte, Mercedes.
Pues te lo agradezco enormemente, Arturo García Caudillo, y pues lamentablemente un episodio en el que pues se pierden dos vidas humanas. Aquí creo que el tema también es algo de lo que en un momento determinado el gobierno federal ha puesto sobre la mesa en materia de salud, el tema de la salud mental. Qué importante es esto, ¿no? Definitivamente. Creo que se debe de contemplar absolutamente a todos los niveles. La pérdida de la vida de esta mujer canadiense, o asesinada, mejor dicho, ese es el término correcto, fue asesinada, y todo lo que esto, bueno, implica en materia de seguridad y en materia de quizás de sensación o percepción en torno al Mundial de Fútbol. Que ciertamente, digo, hablamos mucho del Mundial porque vamos a tener turistas y porque se está reforzando también el tema de seguridad, que no es una cuestión menor. Viene gente de distintos puntos del mundo, vienen delegaciones, habrá gente que tendrá, digamos, si me permiten la expresión, su propia escolta particular. Quizás ellos no tengan que preocuparse tanto, ¿verdad? Pero no es cualquier cosa la concentración, los esfuerzos gubernamentales, los esfuerzos inclusive de ciudadanos, de personas común y corriente que estarán haciendo lo propio, quizás algunos con sacrificio, otros no tanto, no lo sé, de darse el lujo de venir, por ejemplo, a México o a Estados Unidos o a Canadá para presenciar el Mundial. Es decir, se mueven muchas cosas aunque nosotros no las veamos.
Sí, yo no sé los que vayan a venir, porque sí, el gasto va a ser muy importante. Los boletos están con costos por los cielos, y los turistas extranjeros pues no solamente tendrán que gastar en el avión y en el hospedaje, sino en los mismos boletos. Pero bueno, el hecho es que ya los deben tener comprados. Pero por eso dice el propio Omar García Harfuch que la seguridad durante el Mundial está garantizada.
Como ya se ha explicado aquí en varias ocasiones, y a cargo del general Villalbazo, que está encargado de la seguridad del Mundial, en coordinación con todas las autoridades, no solo las autoridades del Gabinete de Seguridad, también participan varias policías estatales, por supuesto principalmente Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, pero también de otros estados de la República. Estas son revisiones diarias. Estamos convencidos que la seguridad del Mundial está garantizada, como lo mencionamos hace unos minutos. Este hecho tan lamentable nunca había ocurrido en una zona arqueológica de nuestro país. Son miles y millones de visitantes que visitan año con año estos centros arqueológicos, estas zonas arqueológicas, y jamás había habido un solo incidente. Por eso, justo, ya por instrucciones de la presidenta, pues se va a fortalecer también ahora en zonas arqueológicas, en coordinación con la Secretaría de Cultura y con las otras autoridades. En lo referente al Mundial, todos estos protocolos de seguridad ya están, ya se han estado trabajando desde hace más de un año, y en eso es diferente, porque esos protocolos ya están hechos, esa seguridad ya está reforzada y se mantiene en constante vigilancia desde ahorita.
Pues ahí está Omar García Harfuch. Mi reporte, Mercedes.
Arturo García Caudillo, muchísimas gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a la pausa comercial, ¿le parece? Vamos al mundo al instante y regresaremos con otros temas también importantes esta tarde aquí en Metrópoli al Día. Mañana se cumplen 34 años de las explosiones del 22 de abril en 1992 allá en el sector Reforma de Guadalajara. Hoy el gobierno de Jalisco está garantizando a los damnificados de la tragedia los recursos para el pago de sus pensiones en lo que resta del año a través del Fideicomiso Apoyo de Seguridad Social. Durante una reunión con las víctimas encabezadas por Sonia Solórzano, el gobernador Pablo Lemos anunció que enviará al Congreso local una iniciativa para cubrir el financiamiento a largo plazo. Pero vamos a escuchar el mensaje del gobernador esta tarde con los damnificados del 22 de abril.
34 años de las trágicas explosiones del 22 de abril en Guadalajara. Me encuentro con un grupo muy representativo, mayoritario, de los afectados de aquellas explosiones en la ciudad. Cuando fui alcalde de Guadalajara, propuse ante el cabildo del ayuntamiento el que se entregaran 4 millones de pesos anuales al fideicomiso para poder pagar pensiones de los afectados. Esto es ya una realidad. Sin embargo, los recursos para poder seguir pagando pensiones y otros gastos de las personas damnificadas del 22 de abril está a punto de agotarse. Es decir, en septiembre próximo no habría ya recursos suficientes, sobre todo porque quienes estamos haciendo frente ante ellas somos el gobierno de Guadalajara y el gobierno del estado de Jalisco, Pemex, que fue el principal responsable de estas explosiones, no aporta un solo centavo, un solo centavo. Por lo tanto, punto número uno, quiero garantizar que el gobierno del estado de Jalisco, aquí está Sonia Solórzano, representante mayoritaria de las personas damnificadas del 22 de abril, quiero garantizar los recursos suficientes para el pago de pensiones y gastos para absolutamente todas las personas que se encuentren dentro del fideicomiso de las personas que resultaron afectadas. Y adicionalmente, además de garantizar los recursos para las pensiones para este año, en base a un estudio actuarial, voy a enviar una iniciativa de ley al Congreso del Estado de Jalisco para garantizar para el futuro, hasta el último día, que se tengan los recursos suficientes para el pago de pensiones. Y vamos a seguir exigiendo a Pemex que también responda y apoye a todas las personas que resultaron afectadas. Segundo, vamos a seguir dando todo el apoyo en la atención médica. En el hospital de Zoquipan se ha hecho ya un consultorio especializado para la atención de las personas damnificadas del 22 de abril. Se tiene una farmacia exclusiva para ellos con todos los medicamentos que se necesiten y esto, por supuesto, seguirá. Adicionalmente, también operaciones. Vamos a suministrar prótesis también para todos los que necesiten. Y también quiero garantizar la entrega de sillas de ruedas, también para que las puedan tener a su absoluta disposición. Es un compromiso que yo hice como tapatío, como presidente municipal de Guadalajara y hoy como gobernador de Jalisco, de apoyar a todas las personas que resultaron afectadas por las explosiones del 22 de abril, porque nunca, nunca se nos puede olvidar estos trágicos momentos que vivimos en Guadalajara y en Jalisco. Sonia, muchas gracias por estar aquí y les vamos a seguir apoyando absolutamente siempre.
Al contrario, muchísimas gracias. Es una realidad que el Estado y el municipio siempre han estado a la par con nosotros, con la responsabilidad, solventando todas las necesidades de todas las víctimas que dependemos de ese fideicomiso. Y es una realidad que Pemex nunca ha dado un solo peso, nunca ha reconocido el daño tan grande que nos provocó. Mucha gente dice son 34 años, pero yo como le digo a mi cuerpo y mis compañeros, ¿cómo le decimos a nuestro cuerpo? Olvidar si tenemos las cicatrices en el cuerpo, las discapacidades a consecuencia de un 22 de abril. La verdad le pedimos a Pemex que por favor voltee a vernos. A la presidenta, ojalá y nos escuchara, que realmente intervenga en esto porque merecemos verdad y justicia. Somos sobrevivientes de la mayor tragedia en el estado de Jalisco.
Sonia, muchas gracias. A los demás representantes que nos acompañan hoy, saben de nuestro trabajo, de nuestro apoyo. Y quiero preguntarte, Sonia, ¿estamos bien en la atención médica? ¿Estamos bien en los medicamentos que se están suministrando? ¿Estamos bien en las prótesis? ¿Tenemos algún pendiente?
Al día de hoy le puedo reportar que, gracias a Dios, no hay ninguna cirugía pendiente. No hay nadie con faltantes de medicamentos. Al día de hoy se nos notificaron, se nos mostraron ya las sillas de ruedas para que aquellos que requieran, médicamente hablando, no hay pendiente alguno. Todos vamos al día y sobre la día nos van, al día nos van solucionando las necesidades médicas que estamos teniendo.
Garantizado el recurso para la operación del fideicomiso este año y nosotros vamos a aportar esos recursos adicionales que se necesitan para pagar las pensiones e indemnizaciones y los gastos que se generan, pero también voy a garantizar que para el futuro, independientemente de quién gobierne en el Estado, las y los damnificados del 22 de abril tengan garantizados los recursos de sus pensiones. Entonces, con ello, estamos dando cumplimiento a los compromisos que hemos establecido. Que nunca, nunca se olvide de la memoria colectiva esta gran tragedia. Tenemos una responsabilidad institucional, moral, social con todas estas personas que resultaron afectadas el 22 de abril hace 34 años. El 22 de abril nunca se olvida.
Pues ese fue el mensaje del gobernador Pablo Lemus Navarro con uno de los grupos precisamente de víctimas de las explosiones del 22 de abril, en este caso con el grupo que encabeza Sonia Solórzano. Y vayamos ahora con otros temas. La organización Amnistía Internacional denunció que las desapariciones en México aumentaron 10.5% en 2025, al alcanzar alrededor de 133.500 casos. En su informe 2026, señaló un deterioro en derechos humanos con persistencia de violencia, feminicidios y riesgos para periodistas, además de un incremento en personas desplazadas. También criticó reformas legales, las cuales advirtió que podrían afectar la privacidad sin combatir la impunidad. Pues bien, ahora también eso a nivel nacional. Pero hablemos de Jalisco. Hablemos de Jalisco, donde desafortunadamente estamos en primer lugar en materia de desapariciones. El último corte, en marzo, 164 desaparecidos. Mi compañero Mark Hernández nos tiene precisamente la información a detalle. Bueno, pues Mark, por donde se le busque, este es un tema que desafortunadamente va en incremento. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Y bien lo dices, pues es una situación que se ha venido presentando sobre, principalmente en Jalisco desde hace ya varios años, independientemente de justamente del gobierno que encabece, tanto a nivel estatal, que han pasado, recordemos, tres administraciones, al menos, panistas, priistas y mesistas, pero también a nivel nacional, ¿no? Panistas, gobiernos federales panistas, priistas y morenistas, así que pues la cosa va parejo, ¿no? Y más en una crisis que va pues de esta situación, ¿no? En este caso, las situaciones, ya bien lo dices, durante el mes de marzo se reportaron 164 casos de desaparición de personas según el registro estatal en la materia, de los cuales de estos casos pues 81 personas pues aún no han sido localizadas. Esto representa un promedio cercano a las tres desapariciones diarias sin resolver, es decir, personas que, pues, insisto, desaparecen y que siguen sin localizarse, al menos las otras pues sí fueron localizadas de alguna u otra forma, ¿no? Esto, insisto, lo refería además un análisis del académico de la Universidad de Guadalajara, Jorge Ramírez, quien, recordemos también, pues es uno de los especialistas que más y mejor seguimiento le han dado en los últimos años a esta situación desde la Casa de Estudios y pues también por análisis propios. Mencionando además, Meche, y pues analizando también esta base de datos estatal, que la mayoría de las víctimas, por cierto, son de nacionalidad mexicana, pero también se reporta un hombre de origen colombiano y otro de origen de Guatemala, en este caso, quienes, pues insisto, permanecen sin ser ubicados tras haber desaparecido durante el mes de marzo. Es decir, prácticamente, pues ellos son únicos casos extranjeros, al menos, pero pues en anteriores años también se han reportado casos relevantes y múltiples de desaparición de personas extranjeras. No son lo común, no es la mayoría, pero pues sí han desaparecido y ha habido casos relevantes afectados. En este caso, Meche, recordemos además pues la situación que vive Jalisco, ¿no? Ya también lo comentabas al principio de esta intervención, respecto a que según este registro estatal son 16.110 personas desaparecidas que permanecen sin ser localizadas aquí en la entidad, siendo la cifra de víctimas más alta a nivel nacional, más allá de los cambios, de las declaraciones que se han hecho tanto desde el gobierno de Jalisco como desde el gobierno federal en la conferencia matutina de la presidenta, o desde el Congreso de la Unión, ¿no? Más allá de eso, pues la situación persiste, de las cuales además, pues que casi 14.000 cuentan con carpeta de investigación abierta, recordando este último punto, que pues a raíz de unas de las reformas federales que se aprobaron en la materia el año pasado en el Congreso de la Unión, pues obligan a que todo caso reportado de desaparición cuente con una carpeta de investigación con el fin de que se le dé mejor seguimiento y pues no se aplique lo que anteriormente se utilizaba, bueno, todavía en algunos casos se sigue reportando, de que las fiscalías a nivel nacional de todos los estados pues no reportaban, no habrían carpetas de investigación y por lo tanto pues no iban a la sumatoria, digamos, de casos de desaparición, ¿no? Así pues se evitaba incrementar la cifra de víctimas y se les negaba también la posibilidad de búsqueda, algo pues que prácticamente viola las leyes generales en materia de desaparición federales. Así que pues de ahí la importancia de que pues se abra, ¿no? Recordándome, Che, que además ya estamos a finales de abril, será a principio de los primeros 10 días del siguiente mes cuando se dé a conocer el corte actualizado de personas desaparecidas y localizadas aquí en Jalisco, para determinar sobre todo cuánto incrementó la incidencia a nivel estatal, porque pues a final de cuentas, esto es algo que ha venido, insisto, como ya les mencioné al principio, desde hace ya varios años, no es cuestión de un sexenio, aunque sí, si bien hay que ser claros, desde el sexenio pasado pues prácticamente hubo un repunte considerable y mayor que los registrados previamente. Es mi reporte, Meche, sobre este tema lamentable.
Muchísimas gracias, Marc Hernández.
Igualmente, seguimos al pendiente.
Que estés muy bien. Vamos a hablar sobre las desapariciones forzadas en México. Usted recordará este informe que emitió la Organización de las Naciones Unidas y que el gobierno mexicano no aceptó. Hubo una reunión, de hecho, con un representante o con el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, con él y con la secretaria de Gobernación, donde dice que poco hablaron sobre este informe. Y también Morena se pronunció rechazando este informe sobre las desapariciones forzadas. De ello le estaremos hablando después del corte comercial. A mi compañero Arturo García Caudillo, precisamente para continuar con este tema de los desaparecidos, pero los desaparecidos, en este caso las desapariciones forzadas, así llamadas aquellas que genera el Estado o ha generado el Estado mexicano. Hoy habló Rosa Isela Rodríguez, que sostuvo una reunión con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, pero que poco hablaron sobre este informe que rechazó el gobierno mexicano, emitido por la ONU, usted lo recordará, y Morena también se pronunció rechazando ante la ONU este informe, porque pues estuvo, de hecho, el alto comisionado se reunió también con los senadores, si no me equivoco. Arturo, tú nos tienes todos los detalles. Buenas tardes, de nueva cuenta.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Hay que aclarar también, y eso tendrían que entenderlo los seguidores de la 4T o la misma 4T, que desaparición forzada significa efectivamente que son personas que fueron desaparecidas por el Estado, pero el Estado no es solamente el gobierno federal, el Estado también son los municipios, también son los gobiernos estatales, es todo el aparato que rodea justamente a los poderes ejecutivos, es el Estado, es la nación entera. Entonces, cuando se habla de desaparición forzada, pues no necesariamente está diciendo que la presidenta Sheinbaum o que López Obrador o que el gobierno del Estado de México que hayan sido ellos quienes mandaron a la gobernadora, pues, del Estado de México, hayan sido ellos quienes mandaron desaparecer a las personas. Tiene que ver con quienes participan dentro del aparato de seguridad, por ejemplo. Tiene que ver con el ejército, tiene que ver con la marina, tiene que ver con las policías estatales y municipales, tiene que ver con la Guardia Nacional y tiene que ver con las personas que integran justamente el Estado mexicano. Entonces, partiendo de esa base, pues el informe que presentó el Comité de las Naciones Unidas para Desapariciones Forzadas, pues no tiene... no hay manera de refutarle los argumentos, porque si hay una sola persona que haya sido desaparecida por un soldado o por un marino, pues ya estamos hablando de desaparición forzada. Entonces, hoy la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que ayer se reunió con el alto comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, que tiene su sede en Ginebra, pues dice que casi ni hablaron de eso, de los desaparecidos, que hablaron de otros temas, de derechos humanos, sí, pero que del tema del informe de este comité especializado en desapariciones forzadas, pues de eso no hablaron, dice.
El resultado fue positivo, ahora le digo, al final, pero fue un diálogo respetuoso. En fin, hablamos de diversos temas, no solamente del tema de búsqueda, que en general no hubo así como un tema, pero pues nosotros manifestamos la posición que hemos manifestado públicamente, ¿no? De colaborar ampliamente con todos los organismos de Naciones Unidas.
Y como el alto comisionado de las Naciones Unidas también está haciendo otras visitas, se supone que también se iba a reunir el día de hoy con grupos de buscadores y buscadoras y con el Senado de la República. De hecho, se reunió con los integrantes de la Junta de Coordinación Política y pues ahí en esta reunión que tuvieron con Volker Türk, el alto comisionado, pues les recordó, ante la molestia de este informe, les recordó que el comité especializado que está haciendo esta o hizo este informe, redactó este informe, pues no tiene nada que ver con lo que él maneja, es totalmente independiente, dice, y no depende del alto comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Alejandro Murat, que fue gobernador del PRI en Oaxaca, que pues toda su vida fue priista y hoy es morenista, es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Él estuvo presente en esta reunión que tuvo Türk con la Junta de Coordinación Política. Y ahí dice, pues sí, se le mencionó la inconformidad de los grupos parlamentarios que conforman la 4T, Morena, Verde Ecologista y PT, en relación a este informe, y pues la respuesta, dice, pues fue clara y contundente, este comité es totalmente independiente.
No, mira, él dejó claro de que el comité es independiente, el área que él que hay una serie de expertos. Yo lo que rescato y señalo es de que esta fue una reunión para construir. Me parece que hay una coincidencia absoluta de todos los grupos parlamentarios, por supuesto del alto comisionado, de que tanto los organismos internacionales, la Comisión tiene cabeza de Derechos Humanos y los gobiernos debemos de fortalecernos con respuestas y soluciones para atender. Hoy el centro de toda esta conversación tiene que ver con poder prevenir que no existan desapariciones forzadas.
Pues ahí está justamente Alejandro Murat, integrante de la bancada de Morena, y que estuvo presente en esta reunión con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o en Derechos Humanos, Volker Türk. La sede de este organismo está en Ginebra, y pues él llegó con todo su equipo de trabajo y, repito, se ha estado reuniendo no solamente con funcionarios del gobierno federal, sino también con otros funcionarios y con colectivos. Y repito, hasta donde tengo entendido, hoy se iba a reunir también con colectivos, así es que pues seguramente más adelante o en estos días tendremos la información más al detalle de lo que fue esta reunión también con los colectivos. Ya lo hizo con los senadores y pues bueno, no creo que todavía le queda un día más de su gira de trabajo por nuestro país. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Hay participación de nuestra audiencia. Género Guadalupe dice, Tlajomulco pronto tendrá la revancha en la siguiente lluvia. El motivo de la inundación de Camino Real tiene nombre, negligencia. Los causales son la mala decisión de poner hojarasca y por no recoger la tierra de la obra realizada en tiempo y forma. La afectación fue desde Guadalupe Gallo hasta donde está la cámara de foto infracción. Saludos. En la siguiente hora, con mi compañero Gustavo Cárdenas, vamos a abordar precisamente ese tema, señor Género Guadalupe. Rafael Robles dice, al gobierno federal se le hizo fácil dictaminar que la persona que disparó en las pirámides se encontraba mal de sus facultades mentales y no ha pensado convenientemente que podría ser una medida desesperada ante un gobierno que promueve el odio y la fractura de la sociedad. Yo creo que, bueno, si me permite una acotación, estas cosas creo que no son de percepción, tienen que ser muy científicas. No, la ciencia está al favor de la investigación y si se investigan los casos criminales o casos como este, obviamente, tiene que haber ciencia, tiene que haber medicina. No es como, ay, se me ocurre que puede ser, porque pues de ocurrencias o para ocurrencias todos somos ocurrentes. A ver, sigo con su participación. Oiga, una pregunta, ¿llorará estas dos muertes el diputado Noroña, José Cisneros? ¿Cuáles dos muertes, señor Cisneros? No entiendo. A ver, ¿qué más nos dicen? Dice, ¿qué? Soy Pablo César Monzón. Muerto el niño, tapan el pozo en el caso de Teotihuacán. No había vigilancia, a lo que se ve fue noticia mundial. Imagínense que pase algo aquí en el mundial, que por cierto no se ve mucha euforia aquí en Guadalajara. Todos hacen sus actividades diarias. Gracias, buen día. También por aquí nos dicen, refieren de una 61 aproxim... ¿qué? A ver, refieren de una 61 aprox 2076 cerrado sobre López Mateos. Ay, no estoy entendiendo. Terminación 4920. No sé si me está usted mandando un mensaje con clave policíaca. No le estoy entendiendo nada, si fuera tan gentil de ser claro. Bueno, vámonos al noticiero Notisistema. Ahí sí lo tengo claro, que me tengo que callar para dar paso a este noticiero y regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.